y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria.
Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Eres bienvenido, mi hermano, mi hermana. Eres bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Nosotros somos tus hermanos del Ministerio de las Iglesias del Amanecer de la Esperanza. Oramos a Dios para que por medio de la palabra pueda bendecir tu vida, edificarte y llegue la presencia de Dios con la bondad en Cristo Jesús para que en tu casa haya abundancia de todo bien. La gracia del Señor Jesucristo, su amor y la compañía del Espíritu Santo sea contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, voy a leer allá en la pantalla para que sea más fácil. Hebreos capítulo 12, los versos del 5 al 11. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos, ¿de qué? De su santidad. Y dice el 11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Que el Señor nos bendiga por medio de la Santísima Palabra. Ya ustedes saben que Dios se revela a nosotros como Señor, como Dios, como Creador, Sustentador, Redentor, en fin. Ven las banderas, ahí están los nombres de Dios y cada nombre revela lo que Dios es, cada aspecto de lo que Dios es para su pueblo, y ahí no están todos los nombres de Dios. Así que Dios es multiforme. Podemos conocer a Dios como Señor. Y es muy importante que conozcamos a Dios como Señor. Es importante que lo conozcamos como Dios, como Creador, como Sustentador, como Redentor. Todo aspecto que estudiemos de la vida de Dios va a ser de edificación para nosotros. Pero si conociéramos a Dios en todos los aspectos como Señor, como Dios, como Creador, etcétera, pero no lo conocemos como Padre, podemos decir que por más que sepamos de Dios, no estamos conociendo la esencia de Dios. Porque Dios, siendo todo esto y no dejando de ser todo lo que es, lo más importante es ser padre. Dios le dijo a Israel: yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. ¿Saben ustedes por qué yo creo que la paternidad es el aspecto más importante de la vida de Dios? Porque fue el aspecto que Dios le asignó a Cristo para que lo revelara a nosotros. Aunque Dios se puede decir que se reveló en esos aspectos en el Antiguo Testamento, y aún la paternidad de Dios, hay algunos pasajes donde Dios se identifica como el padre de Israel, el padre de la nación, pero muy poco. En el Antiguo Testamento habla más del Dios omnipotente, el Dios de los grandes atributos de la divinidad. Dios, se puede decir así, trata de revelar a Israel que los dioses de los pueblos son ídolos y que solo Él hizo los cielos, que es el Dios creador y sustentador. Pero cuando Dios decidió revelar lo más importante de lo que Él es para su creación, en este caso, padre, se lo asignó al Hijo. ¿Por qué Dios no se lo asignó a Moisés, a Samuel, a Elías, a Ezequiel, a Daniel, a Jeremías, etcétera? ¿Por qué no se lo asignó a ninguno de los profetas? Porque solamente aquel que conoce a Dios como padre podía revelar la esencia misma de la paternidad de Dios, la naturaleza de la paternidad de Dios, en este caso Jesucristo. Cristo es el Hijo de Dios. Esa manera de revelarse a nosotros no deja de ser un misterio, porque la relación de Cristo como Hijo no deja de ser un misterio. Podemos decir que Dios se reveló como Padre porque Dios es el Dios de la familia y nosotros fuimos engendrados por nuestros padres. Y podemos decir que Dios se reveló así para poder darse a conocer, ya que todos procedemos de una familia. Pero la Biblia nos enseña que Jesús siempre ha sido Hijo de Dios. ¿Cómo se puede entender que Cristo sea Hijo de Dios cuando Jesús es eterno, igual que el Padre, y comparte con el Padre los atributos de la divinidad, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, como dice la palabra? ¿Cómo puede ser en la eternidad una relación de Padre e Hijo cuando, pues, Cristo fue engendrado en la tierra, pero no en el cielo? La verdad que es un misterio. Pero sea como sea, y aunque yo no lo pueda explicar, los misterios de Dios son de Dios y serán nuestros cuando Él quiera revelarlos, según Deuteronomio 29:29. Pero lo que nos incumbe a nosotros es la revelación de la paternidad de Dios desde el ministerio de Yeshua, de Jesús, como Hijo de Dios, eternamente Hijo de Dios. Ven ustedes a Jesús, que solamente hablaba del Padre. Eso no era un capricho de Jesús. Jesús no se dirigía al Padre como Señor, Dios omnipotente, como nosotros. Siempre es Padre, Padre. Y nos habló de su relación con el Padre. Mis obras no son mías, sino de aquel que me envió, el Padre. Y todo era el Padre. Yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Yo honro a mi Padre. Toda la administración de Jesús era el Padre. ¿Por qué? Porque Dios quería revelar la paternidad de Dios en nuestras vidas. El que no conoce a Dios como Padre va a ser un cristiano traumado. ¿Qué yo dije? Así como sucede en lo natural, que cuando no tuvimos padres, en el sentido que no nos criamos con ellos, o por alguna razón nuestros padres no fueron padres, fueron cualquier otra cosa, suplidores, verdugos, disciplinadores, pero no verdaderos padres, y nos traumaron, y nosotros fuimos muy afectados emocionalmente por la ignorancia y la conducta loca de ellos. Así como sucede en lo natural, sucede también en lo espiritual. Si no conocemos la paternidad de Dios, a Dios como Padre, no llegaremos a la plenitud en nada, en ningún aspecto. Seremos cristianos vacíos, cristianos emocionales, cristianos limitados, hijos de las circunstancias. Se nos va a complicar el entender las Escrituras. Todos nosotros hemos pasado por la crisis del entendimiento con relación a Dios. ¿Quién puede decir que en ciertos momentos, en ciertas situaciones que ha vivido en su vida, no ha tenido conflicto con la conducta de Dios? Yo creo que todos. Yo te voy a confesar que en los más de 50 años que tengo sirviendo al Señor, hubo momentos que yo no entendía a Dios. No entendía por qué me estaba tratando de esa manera. Como tantas veces lo pude entender como padre y fui muy fortalecido y muy confirmado. En nuestras vidas va a haber un límite de crecimiento, un límite de madurez, un límite de utilidad como hijos de Dios, si nosotros no entendemos la paternidad. Se hace difícil ser maduros si no conocemos al Dios Padre. ¿Por qué? Porque, como dice la Biblia, si no amamos a aquellos a quienes conocemos y hemos visto, ¿cómo vamos a hablar, amar a Dios a quien no hemos visto? Eso nos puede ilustrar que si yo no puedo tener una buena relación con mi padre natural, con mi madre en lo natural, con mi hermano en lo natural, con mi vecino, con mi amigo, con mi compañero de trabajo, con mi hermano en la fe, si no puedo tener una buena relación por mi incapacidad emocional o por mi inmadurez espiritual o mi ignorancia, ¿cómo creen ustedes que voy a conocer a Dios? La Biblia ilustra de muchas maneras que si no sabemos administrar lo temporal, va a ser imposible administrar lo eterno. Lo que dice el Señor a los ancianos: el que no gobierna su casa es peor que un infiel. ¿Cómo el Señor te va a entregar su casa espiritual, la iglesia, si tú no administras bien tu casa natural? En la parábola también del mayordomo infiel, Jesús halaga la sagacidad del mayordomo infiel, porque cuando lo destituyeron porque se estaba robando el dinero de su señor, entonces fue a los acreedores y les dijo a cada uno: bueno, vamos, ¿cuántos galones de aceite, para ponerlo, o tanques de aceite, o para ponerlo en el lenguaje nuestro, tú debes? Y ese decía 100, decía, por escribe 80. Y así hacía con cada cosa, para ganar amigos, para que los reciban en su casa. Cuando me saquen de aquí, me boten de acá, yo puedo ir a donde esos acreedores a quienes yo ayudé con trampas y me van a deber favores. Jesús no estaba aplaudiendo la infidelidad de este mayordomo infiel, sino estaba halagando su sagacidad y sacándole provecho. para darnos una enseñanza a nosotros. Se concluye Jesús en la parábola diciendo: si somos infieles en las riquezas temporales, ¿cómo seremos fieles en las riquezas eternas? ¿Cómo se nos va a confiar lo eterno si en lo natural no somos fieles? Esa es la enseñanza con relación a los ministros, al ministerio. Nadie es idóneo para ser ministro de Dios si no es maduro, especialmente si es un anciano o un pastor o quien vaya a presidir en el Señor, en la casa de Dios. No se le puede confiar lo eterno. En la lista que hace Pablo no menciona nada de los dones. No dice si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que hable en lenguas, que profetice, que ore por los enfermos y se sanen. No dice eso. Dice que gobierne bien su casa, mantenga a sus hijos en sujeción, que sea decoroso, que sea decente, que no sea dado a los vicios o a los excesos en el vino, que tenga un buen testimonio de los de afuera. ¿Qué nos quiere decir eso? Que sea un buen administrador de su vida, de su casa y de su entorno, para que pueda administrar bien la casa de Dios. Lo mismo estoy ilustrando solamente para hablar de lo eterno. Es muy importante, muy importante. La salvación viene de Jehová. La bendición viene del cielo. La lluvia viene del cielo. La tierra la recibe. Así pasa con Jesús. Habló de lo de arriba. Lo de arriba. Yo vine de arriba, ustedes son de abajo. Y Juan el Bautista, testificando de Jesús en el capítulo 3 de Juan, dice que el que viene de arriba es mayor. Cuando le decían a Juan que Jesús pues estaba siendo seguido por el pueblo y querían como llevarlo al celo, él dijo: no, a él conviene crecer, a mí menguar. El que viene de arriba está sobre todos. El que es de la tierra es de la tierra, como diciendo: el que vino del cielo es mayor, el vino de arriba tráenos la bendición. Yo soy de abajo, yo le preparo el camino a lo de arriba. Todos los que somos de abajo preparamos el camino a lo de arriba. El trabajo de la iglesia es el trabajo de Juan el Bautista, preparar el camino al Señor. Que lo alto se baje. Todo lo que esté muy altivo en tu vida debe bajarse. Y todo lo que esté bajo, o sea, apocado en tu vida, debe subir. Y todo lo que esté torcido debe enderezarse. Y todo lo que esté sucio debe limpiarse. Para que pase la gloria de Dios. Y la vea toda carne. Amén. Como dice Isaías capítulo 40, en las voces. Las voces, diría yo diría las voces de misericordia de Dios, las voces restauradoras. Parece que Dios quiere una serie de mensajes acerca de la paternidad, porque me está deteniendo. Y yo quiero ser obediente a lo que Dios quiere hacer. Tome esto como una introducción. Usted muy pronto va a vivir en el cielo. Y cuando digo en el cielo, yo no me estoy refiriendo allá arriba. Estoy refiriendo en el reino de Dios. Amén. Porque la Biblia dice que Cristo viene del cielo y va a reinar en la tierra. Si la iglesia sube al cielo, no va a durar mucho allá arriba. Va a venir aquí abajo, porque aquí abajo es el reino, no es arriba. Usted se muere, va arriba en espíritu, pero después, cuando viene el cuerpo, es aquí abajo. Si le dice arrebatada, algunos piensan que va a durar allá arriba un tiempo y después va a bajar como quiera. Yo no me voy a meter en escatología. Lo que quiero decir es que no importa que Dios se lleve a la iglesia y la meta en un planeta por ahí por 1000 años, como creen algunos, y después la baje para acá. Y que si el milenio va a ser aquí o allá, como quiera, la Biblia dice que los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. Amén. La Biblia dice que Cristo va a ser rey en el reino de David, el reino de Israel, y que reinará en la tierra. Entonces, usted y yo ya entramos en el reino de Dios. No es que usted va a entrar. Desde que creímos, ya entramos en el reino de Dios. No es que usted va a recibir vida eterna. Ya usted comenzó a recibir vida eterna. Cuando la Biblia habla de vida eterna, habla en presente continuo en griego. Dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que siga creyendo en Él, dice el original, siga teniendo vida eterna. Así que dice, cuando dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. En verdad os digo que todo el que oye mi palabra y crea que me vio tiene vida eterna. Es presente continuo. Cuando Primera de Juan 5 habla del testimonio de Dios, ese es el testimonio de Dios, que todo aquel que sigue creyendo en el Hijo siga teniendo vida eterna. Desde que usted comenzó a creer y nació de nuevo, ya usted comenzó a vivir la vida eterna. Lo que usted va a recibir cuando Cristo venga es la inmortalidad del cuerpo, porque ya su espíritu es nuevo y se va con el Señor. La resurrección del cuerpo es la inmortalidad del cuerpo. No importa que lo cremen o que se lo coman los gusanos, va a tener un cuerpo semejante a la gloria del Cristo resucitado. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. En otras palabras, mis amados, Cristo vino del cielo para revelar al Padre. Cristo vino del cielo para revelar la vida del Padre. Cristo vino del cielo a revelar el propósito del Padre. Porque a través del pecado, por medio de la caída de nuestros padres, Dios tuvo que ausentarse y llevarse lo perfecto al cielo. Y ha reinado lo imperfecto hasta que Cristo vuelva a reinar en la tierra en el día de la glorificación. Entonces, nosotros estamos en un proceso, Tenemos todos que pedir perdón porque hemos descuidado posiblemente lo más importante de la revelación bíblica, y es la paternidad de Dios. Y eso me incluye a mí. Me incluye a mí como persona, como creyente y aún como predicador. Porque en algunas ocasiones les he hablado de la paternidad, pero no con el énfasis y con la abundancia de lo que debe ser, debido a la importancia esencial de ese tópico, de ese mensaje bíblico. Posiblemente el día que entendamos la paternidad de Dios, las escamas caerán de los ojos. Es más, lo voy a decir en forma profética, no con un quizás o un tal vez, sino así dice Jehová: el día que tú me conozcas como Padre, como me conoció y me reveló el Hijo, ese día las escamas caerán de tus ojos. ¿Tú lo crees? Amén. Créame, estoy predicando acá, deteniéndome en la inspiración de Dios, porque mientras expongo la palabra, veo por la revelación del Espíritu Santo muchas cosas que posiblemente vi parcialmente en el pasado, pero no como la estoy mirando en este momento. El Espíritu me dice que nuestra mayor necesidad como creyente es que no hemos conocido al Padre como debiéramos de conocerlo, debido a que en los evangelios Jesús nos enseñó que Dios sobre todas las cosas es nuestro Padre. Todos nuestros problemas espirituales, nuestras debilidades, nuestras turbaciones, nuestros conflictos y todo impedimento que ha habido en nuestras vidas, directa, indirectamente, en último análisis, es por no conocer al Dios Padre. Y digo conocer no desde el punto de vista de tener conocimiento de o conocimiento intelectual, sino aplicando lo que la Biblia define como conocer, que significa fusionarse, hacerse uno. Jesús dijo, esta es la vida eterna, esta es, y la definió, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el único Padre, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Hoy se puede convertir en el sermón más eficaz, de más edificación y de más trascendencia en tu vida espiritual, en todos tus años como oidor de la palabra. Si hoy el Espíritu Santo te revela, escribiendo en tu espíritu, usando la figura del profeta Jeremías, con cincel de hierro y punta de diamante, pueda plasmar en ti la revelación espiritual de lo que es Dios el Padre. Porque no solamente las escamas van a caer de tus ojos, sino que toda oscuridad, toda tinieblas que ha habido en tus pensamientos se van a disipar en el día de hoy. Ningún niño va a ser sano en su crecimiento, en su desarrollo, si no tiene una buena relación con sus padres. Si los padres, y estoy hablando a los padres, ya los que tienen hijos grandes ya no tienen remedio. Pero aquellos jóvenes que se están casando ahora, que van a procrear, quiero decirles que de ustedes depende la salud emocional, espiritual, la felicidad presente y futura de sus hijos y de sus nietos, bisnietos y tataranietos. Hay una sola manera de ser un buen padre, y es imitando a Dios como padre. El día que tú tengas una duda en cuanto a cómo guiar o disciplinar a tu hijo, pregúntate, ¿qué haría Dios el Padre en esta ocasión? ¿Qué está revelado en las Escrituras de cómo ha sido la conducta de Dios? Inmediatamente se van a disipar todas las dudas. La respuesta no está en los libros de psicología, sin menospreciar el conocimiento de la conducta humana. Los verdaderos valores, los que sanan, los que contribuyen a la madurez, los eternos, son los revelados en las Escrituras acerca de la conducta de Dios. Eso es muy importante. Cada vez que usted se sienta ahí, los jueves, los domingos, a usted se le habla de Dios o se nos habla de Dios. Pastor Andrés nos predicó una serie de mensajes del amor, como Dios nos amaba. Fuimos muy ministrados con un mensaje que es muy conocido. Y la razón por la cual los ministró tanto es porque Dios estaba revelando la esencia misma de su paternidad, que es el amor. Y Quizás no aprendimos mucho en cuanto a información, porque él nos leyó los textos sencillos de la Biblia, pero la manera práctica que fueron expuestos los mensajes, nos miramos a nosotros mismos, nos miramos como personas, nos miramos como padres, nos miramos como creyentes. Yo estoy predicando acerca de la verdad, un aspecto del carácter de Dios, y eso nos ayuda porque nos enseña lo que es Dios, un aspecto de Dios. Pero Dios Padre es todo eso. Cuando Dios se comporta como Padre, no deja de ser Dios. Cuando Dios se comporta como Padre, no deja de ser Señor. Cuando Dios se comporta como Padre, no deja de ser juez. No. Tú puedes decir, yo tengo un Padre juez. Yo tengo un Padre Señor. Yo tengo un Padre Dios. Es el Padre juez. Es el Padre Señor. Es el Padre Dios. Es el Padre creador. Es el Padre sustentador, es el Padre redentor, primero Padre y luego lo demás. ¿Cómo yo lo sé? Porque el Espíritu Santo en este momento, en su misericordia, me dice: ven, Radamés, y te voy a enseñar cosas eternas. Y me dice Dios en este momento por el Espíritu, para dar a conocer lo que quiero dar a conocer a mi pueblo a través de ti en esta hora y en lo que sí y en los temas que siguen. Déjame decirte por qué la paternidad es lo más importante de mi persona. No es difícil entenderlo, dice Dios, si entendemos por qué envié a mi hijo. Mi hijo no lo salvó a ustedes simplemente porque vivió sin pecado y murió por ustedes en la cruz del Calvario. Eso se puede llamar los primeros auxilios de la salvación. En otras palabras, quitar el impedimento, que es el pecado, para que entremos en una nueva relación con el Padre. Pero la cruz, la redención por medio de su sangre, de su vida y de su muerte, es un medio, no el fin. El fin es conocer al Padre y tener una relación eterna con el Padre. Y Dios me revela la causa por la cual la paternidad es lo más importante. Ya dije que Él es el Padre juez, el Padre Señor, el Padre Dios, el Padre creador, el Padre sustentador y el Padre todo lo que sea. Pero primero Padre. Y me dice Dios, para que lo podamos entender con esta pregunta: ¿creen ustedes que yo voy a enviar a mi hijo simplemente para redimirlos? Lo que estaba en juego era más que vuestra salvación. Porque salvación sin relación no es salvación. Salvación sin relación con el Padre no es vida eterna. No es vida eterna. ¿Qué tal que un padre venga y le diga a los hijos y a la esposa: mira, yo me voy, no vuelvo más? Ahí tienen 20 millones de dólares en el banco, tienen todas las propiedades, tienen provisión, y ahí se arregló con la universidad para que estudien y nos vemos nunca. Y se va. Te deja dinero, te deja casas, te deja propiedades, te deja todo. No lo conociste, se va y no hay relación. ¿Hizo bien? Solamente un hijo necio, tonto, que lo que le importa es tener dinero para disfrutarlo. Es mejor tener un padre que tener todas las riquezas del mundo. Amén. Amén. Cuando el padre es padre, Eso es lo que yo aprendo con Eliseo. Cuando le dijeron que Elías se iba, era su padre. Y cuando le dijo, mira, yo voy a Gilgal, dice, yo voy contigo. Y Elías, que no quería la separación, que se vieran, le dijo, quédate acá. Y dice, no, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y después dice, yo voy a Betel, yo voy contigo. No, quédate acá. No, yo no me quedo. Vive Jehová, que no te dejaré. Voy a Jordán, quédate. No, no me quedo. Vive Jehová, que no te voy a dejar. No lo quería dejar. Y saben ustedes qué fue lo que dice la Biblia, que cuando vino el carro de fuego, se metió entre los dos, entre los dos, y el manto cayó hacia allá y el fuego tiró a Eliseo por un lado. En otras palabras, fue el carro de fuego que lo separó. Porque si no es así, no se separa. Y recogió el manto de, y dijo, que el Dios de Elías esté conmigo, porque sabía que iba a sustituir a Elías. Pero se lamentó y dijo, gente de Israel, dijo, padre mío, gente de Israel, gente de caballos. En otras palabras, quiso decir que Elías, como padre, era más poderoso que un ejército para él y para Israel. En otras palabras, yo prefiero tener un padre que tener un manto. Amén. 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 Dios me está dando un mensaje que no he predicado hace tiempo. El espíritu de alguien que hereda un manto. Y yo aprendo también de Josué. Josué no quería dejar a Moisés. Y lo celaba. Lo celaba. Y cuando estaban profetizando los demás, él estaba preocupado. Quería que solamente Moisés profetizara. Ese es un hijo. Por eso Dios lo honró. Y Eliseo también lo honró. Hay quienes quieren que se muera el papá para heredar la fortuna. Y hay quienes quieren que se muera el pastor para tener el manto. Eso se llama ser ciego. Es mejor tener un padre, aunque sea un viejito así, que me aconseje y me respalde, que tener todo. Amén. Amén. Perdonen que no quiero que ustedes caigan en lo emocional. Pero eso fue lo que vi en el pastor Manolo. Tres veces llorando le dije, ya me puedo morir. Tú tienes mi corazón y tú vas a guiar a este pueblo con el mismo corazón. Y llorando se me tiró al cuello a la vez. No, pastor, tú no te vas a morir, tú no te debes morir. Dios va a hacer muchas cosas todavía contigo. Y yo dije, ¿qué hombre es este? Humilde, hoy aconsejo, tener corazón de Dios. Y no lo digo porque se murió. Lo dije antes, lo sigo diciendo. Hoy me contó una sierva un sueño que tuvo con Manolo, que se le apareció y le dio las gracias. Y le dijo, tú tienes un don que no todo el mundo tiene. Tú me dijiste muchas cosas que se cumplieron. Tú tienes discernimiento. Y le dijo, dile a tu esposo, me voy a hablar, porque tengo que decir el nombre, Carmen. Y le dijo a Carmen, dice, pasó, fue más que un sueño, fue una revelación. Hoy me lo estaba contando. Y dile a Vicente que me cuiden al pastor, ya que yo no pude cuidarlo en sueño. Y yo le dije, es una revelación. Porque tres días después que se murió, yo tuve dos sueños. El primero es que en el sueño él estaba en el hospital y yo lo vi caminando y dije, ¿qué estás aquí? Debe estar en el hospital. Tres días después que se murió. Y él me dijo, no, mi pastor, yo estoy bien, vámonos. Parece que íbamos a una misión. ¿Es cierto que tú estás bien? Sí, yo estoy bien, vamos, mire, estoy bien, vamos. Y salimos. Pasó la escena y yo estaba en una habitación y él salía de otra muy triste y yo le vi el rostro y me miró el rostro con una tristeza tan grande. Y cruzó una pared de cristal y se fue. Y yo desperté diciendo, Dios mío, ¿qué es esto? Y Dios me dijo que lo que más le dolió fue dejarme solo. Y ese sueño es una confirmación. Porque dos personas fueron cuando él estaba moribundo. Una enfermera, sierva de Dios, y le dijo: tú no te puedes morir porque el pastor te necesita. Y yo 45 minutos antes de morir hablé con él y le pusieron el speakerphone. Y él trató. En las dos ocasiones, moribundo en cuidado intensivo, entubado. La primera vez fue recién llegó al hospital y dice la persona que quiso como abrir los ojos. Y cuando yo 45 minutos antes de morir hablé con él y él oía mi voz, dice la sierva que estaba al lado, que trató como de abrir los ojos, o sea, él usó la pestaña. Según ella, que es enfermera, dijo: eso no es una persona que esté así, no puede hacer eso. O sea, el oír mi voz y decir: estoy aquí, no puedo ayudar a mi pastor, estaba muy preocupado por eso. Y perdonen, esto puede resultar emocional para ti, pero no lo es para Dios. No lo es para Dios. Esta persona me dijo, Carmen me dijo hace un rato: pastor, antes de subir, fue una realidad, yo lo vi. Y Carmen tiene un don de los sueños que se descumplen. Cuando ella dice un sueño, digo: wow, todo se cumple. Yo dije: eso me confirma. O sea, y yo lo estoy poniendo como un ejemplo para los hijos que están acá. Amados, nosotros no somos vaqueros ni villanos, somos siervos de Dios. Nosotros no estamos en competencia, todos pertenecemos al mismo team, al mismo equipo y a la misma causa. Amén. No solamente conmigo, sino con cualquier hermano que esté a tu lado sirviendo, tú debes levantarle la mano, porque si él triunfa, triunfa hoy Dios. Y si él cumpla, y si él realiza su ministerio, se cumple el plan de Dios con él, con la iglesia, y tú debes contribuir con eso. Pero vuelvo a la paternidad de Dios, que hay una revelación. Y a ver cómo yo transmito esto. Yo dije al principio, sin saber que el Señor me iba a hacer decir lo que voy a decir, que no sé cómo lo voy a decir, porque es una revelación. Me dijo que nosotros podemos entender a Jesús como hijo de la tierra, porque nosotros nacemos y somos todos hijos, pero en la eternidad. O sea, ¿cómo alguien puede ser hijo si es eterno, si no lo engendraron? No se puede entender eso. Yo no sé, Dios no lo ha revelado, cómo funciona esa relación en el cielo. Porque si Jesús es eterno, no fue engendrado por el Padre espiritualmente en el cielo. O sea, algo que no entendemos, que no ha sido revelado. Y eso nos explica por qué Dios manda al Hijo, para que revele al Padre. Y nos revele ese misterio. Cuando hablé de la serie de mensajes, Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, les dije por revelación que cuando Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, nos está enseñando que a todos nos dio amor por nosotros mismos. El que no se ama a sí mismo no puede amar a los demás. Y Dios a todos nos dio un instinto de conservación. Si ahora mismo dicen fuego, usted va a decir: pastor, yo lo amo mucho, pero yo no me voy a quemar. Y sale corriendo por ahí. Si se va a caer esa lámpara, usted se echa a un lado. Si hablan de usted, usted se preocupa, se deprime, porque usted se ama a sí mismo. O sea, imagínese, si Dios te enseñó a amarte a ti mismo, ¿cuánto más se ama a Dios a sí mismo? Cuando Dios se ama a sí mismo, Dios no es egoísta. Dios sabe quién es Él. Es un misterio que yo no puedo transmitir, pero lo entiendo en mi espíritu. Dios, si no se amara a sí mismo, no se puede amar a ti. Dios se ama a sí mismo porque Dios sabe quién es Él. Por ejemplo, Dios sopló sobre el hombre, sobre Adán. Lo hizo del polvo de la tierra y sopló. sobre él soplo de vida. Y el hombre llegó a ser un alma viviente. Todo ser humano, por pecador que sea, tiene el aliento de Dios. Por eso cada hombre es precioso delante de Dios. Puede ser el borracho, el bandido, el criminal. Dios le ama. ¿Saben por qué Dios le ama? Porque tiene el aliento de Dios. Dios valora como a sí mismo el aliento de Dios. Cuando Dios hizo a Adán y tomó una costilla de Adán para hacer a Eva, estaba revelando. Y Adán entendió cuando dijo: esto es carne de mi carne y es hueso de mis huesos. En otras palabras, es parte mía, es mía. Esto es una parte mía. Por eso el hombre debe amar a la mujer como a su propio cuerpo. Eso es una revelación. ¿Por qué debe amar a su mujer? Porque salió de mí. Dice Pablo: el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque es una parte, una costilla, algo mío que salió de mí. Así es espiritualmente. Esto no es poesía, esto es una revelación. Y ahora, si Dios quiso que Adán entendiera y le dice: así como yo te dormí para de ti sacar a la mujer, para que tú ames a la mujer como a tu propio cuerpo, porque es parte de ti, así te digo, yo soplé sobre ti y ese aliento que está en ti era mío. Y eso no se va a perder. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y lo que se perdió fue el aliento de Dios en tu vida. Ahora en espíritu Dios te devuelve el aliento. Cristo vino del cielo a buscar el aliento de vida que sopló sobre cada ser humano. Porque para ti alguien se muere y se acabó. No, 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 no. Para, dice la Biblia en Eclesiastés, cuando usted se muere, el cuerpo va al polvo donde vino, y el espíritu va a Dios que lo dio. Eso no se pierde, porque es el aliento de Dios. Ahora tú entiendes por qué dice: de tal manera amó Dios al mundo. No es que lo va a amar, amó. El Señor dio a su Hijo porque nos amaba, no para amarnos. ¿Qué había en nosotros? Ah, que nosotros salimos de Él. Tenemos el aliento de Dios. Por eso el Padre ama a su creación, porque la creación salió de Él. La Biblia dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos de los cielos, por el aliento de su boca. Así dice el Salmo 33. Quiere decir que hay una palabra de Dios en la luna, en las estrellas, hay una palabra de Dios en la tierra. Produzca la tierra hierba verde, produzca la tierra animales, todas las especies. Salió la palabra de Dios. Así que toda la tierra tiene una palabra de Dios, y los hombres tienen un aliento de vida de Dios. Así que todo es Dios. Todo es de Dios. Y no es panteísmo. Los panteístas creen que Dios está metido en el sol, en la luna, las estrellas. No, la palabra sí está. La palabra de Dios sí está en la creación. El aliento sí está en el hombre. Entonces, mire dónde se mete Dios para que usted entienda la paternidad. Esa fue la manera cómo Dios te engendró, por el soplo de vida. Cuando Cristo vino, vino a redimir, vino a comprar el soplo, vino a salvar el soplo, pero ya era el soplo. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El soplo, que significa tu relación con Dios. Dios es vida. El aliento que sopló en el hombre es vida. Cristo dijo: las palabras que Dios ha hablado es espíritu y es vida. Él dijo: sea la luz, y fue la luz. La palabra dio vida al sol, a la luna, a las estrellas, a los animales, y el soplo está en ti. Esa es la revelación de lo que el Creador se tomó a sí mismo, tomó su palabra, su poder, su sabiduría, su inteligencia, su soplo, todo lo que era Él, para hacerlo todo. Y a través del mismo Él engendró toda la creación. Por eso es el Padre de toda la creación. Ahora, todo eso está escondido en la revelación de lo que es el Hijo para él. La Biblia dice que Jesús es la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de su sustancia. Cristo es la sustancia, dice, de la misma gloria de Dios. Hebreos 1. Es la sustancia, es la esencia de su naturaleza, de su gloria, de su naturaleza, de su imagen. Entonces, a través de Cristo hizo el universo. Antes de Dios crear a Adán, y entonces dice la Biblia que sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él, hablando de Jesús. El verbo que era la, que es el logos, la palabra, se hizo carne y se habitó y habitó entre nosotros. Cristo es el logos. Cristo es la palabra de Dios hecha audible a los hombres. Cristo es el logos, esa es la palabra. Y la palabra hizo el universo. Cristo es la vida y la vida fue la que sopló sobre Adán. Entonces, Cristo es la esencia de Dios. El Padre no ha hecho nunca nada que no lo haya hecho a través del Hijo. Por el Hijo creó todas las cosas. Por el Hijo sustenta todas las cosas. Hebreos 1 dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. También por el Hijo redimió. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, Dios se tomó a sí mismo en el Hijo para crear todas las cosas. En el Hijo sopló vida sobre Adán. En el Hijo, que es el Logos, la palabra hizo el universo. En el Hijo, que es el Logos, la palabra sustenta todas las cosas. En el Hijo. Ahora, dice Dios, si tú eres la imagen misma de mi sustancia y el resplandor de mi gloria, te voy a enviar a ellos para revelar, que tú les reveles quién soy yo en ti a favor de ellos. La relación de la paternidad de Dios con relación a Jesús es algo espiritual, es un misterio eterno. Pero el Padre, según la Biblia, no hace nada sin el Hijo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas se las entregó al Hijo. Por eso el Hijo, cuando está haciendo la última oración a favor de nosotros, dice: Padre, yo quiero que ellos sean una cosa como tú y yo somos una cosa. ¿Están entendiendo? Yo en ti, tú en mí, que ellos sean en nosotros una cosa. Yo quiero que ellos estén conmigo y vean mi gloria, aquella gloria que yo estuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Entienden la oración? ¿Tú sabes lo que significa que Dios te salvó? ¿Tú crees que solamente murió por ti para librarte del infierno y llevarte al cielo? No seas escaso. Tú entras en el vínculo del amor universal, de la paternidad eterna, el día que fuiste redimido por la sangre de Cristo. ¿Quieren conocer la paternidad de Dios? Miren al Hijo. A Dios nadie le conoció jamás. El unigénito del Padre vino a darlo a conocer con sus enseñanzas, con su vida, con su ejemplo, con su vida, con su muerte, con su resurrección. Ahora en el Hijo heredamos todo: la vida de Dios, la salvación de Dios, el carácter de Dios, la relación con Dios, ahora todo lo somos en el Hijo. Entonces, os invito a entrar por la puerta de la revelación. Os invito a entrar por la puerta del trono, donde está la persona de Dios. El ladrón viene por detrás. El pastor entra por el frente. Cristo nos trazó un camino no vivo y nos dio una entrada para que lleguemos directamente al Padre. Tú no tienes que ir por detrás o tirarte sobre la verja o el muro. Tú puedes entrar por la puerta principal e ir directamente al trono del Padre, porque tú eres Hijo de Dios. Dios me dio un mensaje hace meses atrás acerca del derecho que tiene un redimido, y escribí, no sé, como 10 páginas copiadas por el Espíritu. Y yo fui ayer, pasé el día entero mirando y siguiendo estudiando sobre, y pensaba que iba a hablar de eso, pero le dije: Señor, esto todavía no está listo, no está cocinado todavía. Y entonces entiendo que me llegue el Espíritu a hablar de la paternidad, porque cuando usted entiende la paternidad, usted va a entender su derecho. Porque Cristo le dio derecho a los torcidos. Y ahora los torcidos están derechos por el derecho de Cristo. ¡Aleluya! ¡Alábale! ¡Alábale! ¡Ay, santo es el Señor! Dios está acentuando. Dios está acentuando, poniéndole el acento a la palabra salvación. Van a caer las escamas de los ojos de todo aquel que no viene aquí a entretenerse y a escuchar algo nuevo, sino que dice: habla, Señor, que tus hijos oyen. Habla, Padre, que tus hijos oyen. Así dice Jehová: es necesario que los pródigos regresen a la casa del Padre. Algo grande acontecerá después del 25 de septiembre. Algo grande ha pasado en el cielo y en la vida del Amanecer de la Esperanza, dice Jehová. Dios dice: Amanecer de la Esperanza, después del 25 de septiembre de este año, si tú me dejas entrar, entraré. Y si tú me dejas entrar, me quedaré. Y si yo me quedo, tendré una relación como siempre he deseado contigo, la relación que revelé a través del Hijo. Cosas que ojos no han visto, ni oídos han escuchado, ni han llegado al corazón de los hombres, son las cosas que Dios tiene preparadas para este pueblo. Amén. 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 Van a entender por qué envía al Hijo. No solamente por la relación que tengo con Él de paternidad, sino porque yo estoy en Él, Él en mí. Ya saben, porque lo expliqué y lo explica la palabra, porque son una sola cosa, la misma imagen, la misma sustancia, la misma vida, la misma palabra, todo en el Hijo. En otras palabras, Dios mismo vino en el Hijo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Noten, el unigénito del Padre, el protótocos del Padre, el primogénito del Padre. Él es el hermano mayor. nosotros los pequeñitos, los hermanitos. Termino con Romanos 8. A los que antes conoció, también predestinó, para que lleven la imagen del Hijo, para que Dios sea el todo en nosotros. Amén. Cristo, la imagen de Dios. Nosotros, la imagen de Cristo. Y por consiguiente, la imagen de Dios en Cristo. Las cosas van a cambiar. Cuando Dios nos revele en el espíritu, no en la mente, la paternidad de Dios. Así dice Jehová. Por muchas décadas, en algunos casos, tú te has afligido, has llorado. Tú has pedido a Dios que te ayude en esas áreas y tú no has podido. Dios dice: hoy te anuncio que cuando tú entiendas quién yo soy para ti en el Hijo como Padre, va a ser así. Así como la tierra estaba desordenada y vacía, y dije yo, así sea, yo voy a ordenar todo en tu vida. Amén. Y tu vida que estaba oscurecida se va a hacer iluminada. Y lo que no se pudo hacer en décadas se hará así, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, como sucederá el día de la glorificación en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque antes que la iglesia sea trasladada a recibir al Señor en el aire, Dios va a hacer algo en la tierra con su iglesia. Y yo quiero vivir para verlo. No te he dicho, amanecer de la esperanza, que si creyeres verás la gloria del Señor. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Sea Dios verás. Y todo hombre mentiroso, no serán avergonzados los que creen en Él. Sécase la hierba y cáese la flor, pero la palabra del Señor, Dios nuestro, permanece para siempre. Dios cumplirá su palabra, mis amados. Créanlo, guarda la palabra en tu corazón. Anímate, como dice David en el Salmo 34. Anímate. Toma aliento tu corazón. Sí, espera a Jehová. Espera en el Padre. Espera en el Padre. Y cuando Dios anunció que los pródigos regresen, amados, es porque hay pródigos que están afuera y hay pródigos que están adentro. En la parábola del hijo pródigo hablamos del pródigo que se fue y el pródigo que estaba en la casa. ¿Saben ustedes que el que estaba en la casa estaba más perdido que el que se fue? Los dos estaban extraviados, uno afuera y otro adentro. Ninguno de los dos entendía al padre. Estaban bregando, uno malgastó la herencia y el otro no la disfrutaba porque era un ignorante. Y por eso no entendió al padre cuando estaba contento porque llegó el hijo. Estaba perdido, como la dracma que se perdió en la casa. El día que entendamos al Padre, regresaremos de todos nuestros extravíos. ¿Me comunico? Todos los extravíos. Usted va a llorar y va a decir: Dios mío, tantos años llorando, pidiendo liberación, y mira qué fácil fue. Cuando conozcamos al Padre, entonces conoceremos que somos los hijos y los herederos de acuerdo a la promesa. Y no solamente los herederos del cielo, las cosas que va a haber en el cielo, sino de todo lo que es el Padre. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios y nuestro Padre. Dios mío, gracias. Tú has dicho lo que tú quisiste y yo mismo he sido muy sorprendido. Le has dado introducción algo que nos va a bendecir mucho, Señor. Y ahora yo entiendo por qué el mensaje del derecho pasa ahora. ¿Cómo se va a entender nuestro derecho en Cristo si no entendemos que somos los hijos del Padre? ¿Y cómo vamos a entender que somos los hijos del Padre, ya que esto no es simplemente una doctrina bíblica, sino una relación espiritual a la cual hay que entrar y la cual hay que tener contigo? Padre Dios mío, levántale las manos al Señor. Pido misericordia para mí y para este pueblo. Eso que dijiste, que profetizaste, que tú vas a hacer, hazlo pronto, porque yo lo necesito y este pueblo lo necesita. Ya estamos cansados de patinar. Estamos cansados de caer y levantarnos. Estamos cansados de aspirar. Señor, ha llegado el tiempo de que tú seas glorificado en el Hijo. Revélanos lo que tú eres para el Hijo y nosotros viviremos como el Hijo con relación al Padre. Por favor, revélanos tu paternidad. Trabajaremos esta semana. Nos iremos ahora a meditar en eso. Iremos ahora a los evangelios y vamos a entender dimensiones de las enseñanzas de Cristo con relación a la revelación del Padre como nunca lo hemos entendido. Una vez más, dice el Señor, las escamas caerán de vuestros ojos y veréis al Padre en su hermosura. Gracias. En el nombre de Jesucristo, yo bendigo a esta congregación, pero también te bendigo a ti, mi hermano, mi hermana. Pido al Señor que la luz que emana del trono, del rostro del Padre, te ilumine y que lo que Dios considera lo más importante que hay que entender, tú lo entiendas hoy. Y es que Dios, el Padre de Yeshua, es tu Padre. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.